Garganta Profunda, Hillary versus Trump y Charles Manson. Esto es Series a Desnudo.
¿Series? ¿Series? ¿Series?
Are new.
Black.
Hello.
How you doing?
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series a Desnudo. Yo soy Pablete, estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Foco, el último del año, donde vamos a terminar de hablar de The Deuce, con el season final de The Deuce, y los últimos cuatro episodios de la temporada 7 de American Horror Story Cult. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el Foco. Hoy tenemos que hacer la review y un poco de recap de 5 episodios, así que vamos rapidito. Vamos a comenzar con The Deuce, con el season finale de la primera temporada, el episodio 108, que se llama My Name is Ruby, que estuvo dirigido por Michelle MacLaren y escrito por David Simon y George Pelicanos. Bien, el episodio comienza con los masturbatorios ya listos. Vemos que ha pasado un poco el tiempo. Los masturbatorios están listos y los primeros en probarlos son Big Mike y Frankie. Big Mike está como orgulloso de haber sido él. Es uno de los primeros en probarlo. Este proyecto que él tenía, que él dibujó para el señor Piplo, ahora se hizo realidad. Y bueno, ya están listos los masturbatorios y empiezan a recaudar plata mediante monedas, obviamente, para ver películas porno en estos masturbatorios. Esto le permite a uno de los empresarios a ver qué películas son las que recaudan más, qué categorías de películas, y obviamente las que recaudan más son las películas de lesbianas y las interraciales. Llama una reunión para decirle esto a Harvey y a Candy, y le pregunta a Candy por qué cree que los hombres ven más ese tipo de películas, y ella le contesta que en realidad la fantasía de los hombres es ver a una mujer que desee tener sexo tanto o más que ellos, que eso es como la fantasía, que el morbo de los hombres un poco, y por eso esas son las películas que recaudan más. Vemos por qué el señor Harvey le dijo a Candy como su socia en esto de las películas porno, porque realmente Candy sabe muy bien los deseos de los hombres y todo eso le sirve muy bien para los negocios de estos empresarios que están empezando en la industria porno. Por otro lado, vemos a los pimps que discuten un poco quién se va a quedar con las chicas de Reggie. Reggie es este pimp que fue baleado en el restaurante por el barman del restaurante en episodios pasados. Y bueno, se tratan de repartir las chicas que quedan, como que en un momento como que nadie las quiere porque ya son muchas chicas para tener a cargo y son bastante problemáticas, sobre todo esas. Y bueno, sí, al final decide quedarse con una de estas chicas, Sandra. Como que finalmente van a publicar la nota que estuvo investigando Sandra durante toda esta temporada. Finalmente la van a publicar, pero no le pueden poner los nombres porque no tienen una fuente confiable. Entonces como que los del diario no se quieren hacer cargo mucho de publicar los nombres, porque Sandra no les termina de decir bien quiénes son estos tipos, quién es su fuente, digamos. Y obviamente Sandra no va a deschavar al policía Chris. Así que bueno, como que en el diario también vemos esto de que tratan de proteger un poco a los pimps y todos los que hacen estas matufias a los policías y demás. Y no se quieren hacer cargo de publicar esa nota. Y bueno, Sandra como que se enoja, trata de seducir a Chris, de usarlo un poco para que le permita poner su nombre como fuente. Pero bueno, Chris obviamente no se lo permite. Además que Chris, recordemos que tiene ahora un nuevo jefe que está tratando de limpiar un poco la policía, sacar a todos los que son deshonestos y bueno, no, no se quiere meter en ese lío. Y pero vemos sí que Sandra tiene como un control sobre Chris, que está bastante enamorado de ella. Ya están saliendo, digamos, en una relación. Chris también le dice a su compañero, al otro de los policías, que se trate de alejar un poco de estos tipos que piden coimas a los bares, que trate de no, porque el jefe como que está muy atento a todo eso y los va a echar si descubre que están recibiendo coimas en los bares. Le sugiere a su amigo que no se meta más en eso, y que deje que los otros sigan haciéndolo, pero que no se meta para que no los terminen echando. Por otro lado, el señor Piplo está ya probando la sala VIP del burdel, que ya está terminado, ya está el burdel funcionando a todo trapo, digamos, y funciona bastante bien. De hecho, el señor Piplo como que ya tiene como su chica ahí en la sala VIP. Y bueno, llega la hora de cobrar las 4 primeras semanas y es un montón de plata. Vemos que Frankie está súper contento y todos los demás, Bobby también está súper contento, pero el que no está para nada contento es Vinny, que no quiere saber nada con el burdel. No se entiende muy bien por qué su rechazo al burdel, pero bueno, él siente como que hay algo muy oscuro ahí, no se quiere meter, como que le parece como algo que no va con él. De hecho, recibe la plata y se va medio enojado, porque es una cantidad de plata bastante importante. Pero bueno, Vinny no quiere saber nada de eso. Después, cuando Vinny vuelve al bar, ve que Abby tomó el mando del bar y que contrata una banda. Y como que al principio como que duda acerca de llevar una banda, porque bueno, todos se empiezan a poner un poco más revoltoso en el bar y a Vinny como que no le gusta mucho esto de los cambios. Pero bueno, termina aceptando porque básicamente está muy enamorado de Abby y Abby le dice como que trajo más gente al bar y que todos están tomando porque se cansan al ver al saltar y bailar, les da más sed, entonces toman más alcohol y bueno, termina convenciendo a Vinny de hacer esto. Vinny al principio como que duda. Y después le dice básicamente que bueno, que va a aceptar y que todos los viernes podrían ver de llevar una banda y hacer como un ciclo de músicos ahí. Bueno, y Abby se queda contenta, también hablan un poco de su relación. Básicamente deciden tener como una relación abierta, están viviendo juntos en una piecita súper chiquitita. Y Vinny le dice que cada uno puede hacer sus cosas por su lado, pero que tengan ese espacio que sea de los dos únicamente, como para, y que está todo bien si ella está con otra persona o si él está con otra persona. Y bueno, y a Abby le parece bien. Vinny le dice esto de que hacer un ciclo de bandas todos los viernes y que ella se queda con un cuarto de las ganancias del bar, porque bueno, de última fue su idea. Esto le gusta mucho a Abby y bueno, ahí como que Abby se queda contenta con esta decisión. Darlene está, por otro lado, vemos a Darlene que está un poco aburrida en el burdel, como que ya no se siente cómoda ahí. Además, hay muchos tiempos que tiene que estar ahí en el burdel sin hacer nada cuando no hay clientes y como que se aburre un poco, por lo que se le ocurre ir con Candy a participar de una de estas películas. Candy obviamente la acepta, le guía sobre qué peluca usar y demás. Candy está ya muy metida en el tema de la producción de las películas y bueno, le da como consejos para que se sienta cómoda y Darlene finalmente se siente súper cómoda haciendo películas porno. Así que bueno, se queda ahí trabajando con Candy. También vemos el detrás de cámara de la filmación de las películas porno. Harvey se queda atascado en el tráfico y no puede llegar ese día. Y la que toma el set, se pone a cargo del set de filmación, es Candy. Y bueno, empieza a dirigir por primera vez la película porno para no perder el día y lo hace bastante bien. Después, cuando llega Harvey, está bastante contento con el desempeño. Además sé que no perdieron plata, así que se queda bastante contento. En un momento también aparece como una bibliotecaria, una ama de casa que quiere formar parte de las películas. Harvey y Candy le hacen como una entrevista y le dicen que pueden andar porque es muy linda la mujer. Así que bueno, lo prueban y finalmente se queda haciendo películas. Así que bueno, todo van viendo en popo en la productora. Tanto Harvey está tan contento con Candy que la invita a la premiere de una película porno que le van a pasar en el cine y como que es todo un evento porque nunca había pasado antes. Como que vemos como esto de la industria porno metiéndose en el mainstream. Y bueno, ambos van a la premiere y resulta que es la película que se está por estrenar es Garganta Profunda. La famosa película Garganta Profunda. Otra parte importante que pasa en este episodio sobre Candy es que va a visitar a su hermano al manicomio, que nunca habíamos no sabíamos bien la historia, la backstory de su hermano. Él había estado como en la guerra y después su padre como que lo metió al manicomio porque supuestamente era gay, porque era homosexual, entonces lo metió al manicomio. Le hicieron durante muchos años tratamiento de electroshock y bueno, Candy le dice como que lo va a sacar de ahí, ahora que le va bien, lo va a sacar de ahí. Le dice como que las cosas afuera están cambiando y que no hace falta que finja más y que van a salir de ahí, como que es como una esperanza, le da como la esperanza al hermano que lo va a sacar de ahí del manicomio. Y se lo va a llevar a vivir con ella, digamos. Es el propósito de Candy de todo esto. Y vemos un poco más la relación de eso del hermano. Y bueno, y el padre que supuestamente no lo vimos, que todavía vive y está por ahí dando vueltas. Pasamos al centro del episodio, que es Ruby. Ruby, que es como una de las pocas prostitutas que quedó en las calles. Y la vemos como en una noche. Paseando por ahí por el bus y qué sé yo, ofreciendo sus servicios. Se cruza con Chris, el policía, y le dice que no debería andar porque es peligroso, que debería estar en la comisaría. Y ella le dice que no, que está todo bien, que le gusta estar ahí, qué sé yo. Y como que Chris, bueno, como son amigos y ya le conoce hace años, le dice, bueno, está todo bien. Se tiran un poquito de onda y bueno, Thunder Tights, Ruby sigue su camino, finalmente se encuentra con un cliente, tiene sexo y el cliente queda insatisfecho y lo que hace es va a la cartera y le saca la plata, le dice como que no la pasó bien, así que no se siente satisfecho y le pide la plata. Al principio Ruby se niega un poco a darle la plata y después le dice, bueno, llévatela, no importa. Vemos que el tipo es bastante agresivo, le dice como que él sabe quién es su pimp y todo lo demás, lo que nos hace suponer como que el tipo es de la policía. No queda muy claro, pero es la única forma de que pueda saber quién es su pimp y cómo se llama ella y todo lo demás. Y le dice, bueno, chau, Thunder Tights. Y Ruby ahí le dice cuando se está yendo, para vos soy Ruby. Y ahí es cuando el tipo se pone como súper violento, empiezan a forcejear y la empuja por la ventana y la Ruby se cae por la ventana y termina muerta en la calle. Bueno, se junta toda la gente a ver qué pasó. Chris como que no lo puede creer, el policía como que no lo puede creer. Y bueno, vemos que Ruby cayó justo sobre el toldo del bar de Vincent. Y Vincent está como preocupado por el toldo, como que se lo rompió. Y Abby como que se enoja con Vincent porque le dice que no puede ser tan frío. Después está Sissy ahí dando vueltas y hace un chiste de mal gusto, lo que provoca que Chris, el policía, le pegue una piña. Y bueno, Sissy se va de ahí. Y bueno, ahí termina básicamente la parte de Ruby. Después Abby y Vinny tienen una conversación donde le dice que no puede ser tan frío, que cómo puede ser así con Ruby, que era su amiga y qué sé yo. Y bueno, Minnie se queda como pensando eso, que se siente como mal, obviamente, por ser tan frío. Otras cosas más chiquititas que pasan en el episodio es que, por ejemplo, Candy en un momento pasa en un taxi y le ve a Ruby y no le alcanza, le trata de saludar, pero Ruby no le escucha, así que no se pudo despedir, digamos, de su amiga Ruby. Y otra trama que pasa en este episodio súper largo es la de la ex esposa de Vincent, que Bobby, su cuñado, le cuenta que está saliendo con un tipo que la golpea delante de sus hijos, y lo que hace Vinny es ir, agarra este amigo matón del señor Piplo y lo lleva con él al bar del billar que vimos en los primeros episodios, donde está el nuevo novio de su ex esposa, y lo terminan golpeando entre los dos y qué sé yo. Después le cuenta a Abby que hizo eso, y Abby como que se queda preocupada porque él siente como que si todavía está tan interesado, si todavía le importa tanto su ex esposa, es porque siente algo, y bueno, se queda como medio preocupada Abby también en ese sentido. Bien, el episodio termina con un montaje de todos los personajes. Vemos a Sandra que ve su nota en el diario sin nombres. Vemos a Chris que al parecer como su jefe le tiene buena onda con él y le dice que quiere ser, cuál es tu objetivo en la policía, y él le dice ser detective, y bueno, vemos que hacia ahí va a ir Chris en la próxima temporada. Y bueno, después vemos a los otros personajes, ya Candy muy al mando de las películas, CC y Lori se siguen drogando. Y CC empieza como a dudar un poco de la profesión, si va a ser así toda la vida, y no sabe si quiere hacer eso para el resto de su vida, ni tampoco si va a estar con Lori para siempre. Vemos a Darlene que está filmando con Candy las películas con Harvey. Les va muy bien. Vemos a Vinny y a Abby que siguen juntos. Y a Destiny, que es esta chica que trajo a Darlene de su pueblo, que está en el burdel y se siente más cómoda, ya no tiene ataques de pánico, digamos. Ya es como una de las prostitutas principales del burdel. Y bueno, ahí termina este largo episodio, este largo final de temporada de The Deuce. Haciendo un resumen de toda la temporada, me pareció una temporada que está bien, pero termina siendo muy descriptiva. Me parece que 7 horas y media es demasiado para muy poca trama que hay. Hay mucho más descripción de lo que pasaba del detrás de escena de las películas porno, de cómo empezó la industria del porno y todo lo demás, pero termina avanzando muy poco la trama, y la termina perjudicando porque termina siendo como una super mega introducción a lo que va a venir. Si bien en The Wire vimos esto también, que es una serie más como que pinta un panorama más que avanza en la trama, no me parece como una serie que no es que en cada domingo estaba como expectante de saber qué iba a pasar y qué sé yo. No tiene una trama adictiva ni es una serie que recomendaría para ver a alguien, porque es como bastante lineal, no avanza mucho. Sí tengo que destacar las actuaciones de Maggie Gyllenhaal, que está muy bien en la serie, y James Franco también está muy bien, sobre todo como el personaje de Vincent. Sigo en desacuerdo en esto de que haga dos personajes, haga de sus gemelos. Me parece que eso le resta un montón a su actuación y a la serie. Me parece que no era necesario. Y bueno, todo lo demás es como un pantallazo general de cómo se inició la industria del porno. Una de las premisas de la serie era que iba a ser en los 70 sobre la industria de las pornos, y finalmente se ve muy poquito, casi y muy casi al final, esto de las películas porno. Y todo lo demás es relleno, tiene muchos personajes que me parece que están de más. Sin embargo, ha recibido muy buenas críticas de los portales de televisión. Y va a haber una segunda temporada, ya está renovada para el año que viene o más adelante quizás, para una segunda temporada. Así que va a haber más The Deuce para ver, y esperemos que Bueno, la otra temporada sí avance un poco más la trama, porque esta fue como muy larga. Sí, son muy densos, los episodios son larguísimos y no valen las penas. De los 8, rescato el piloto, que está muy bien. El último, que está más o menos bien. Y el tercero, creo que es el tercero por ahí, que es el que está dirigido por Jane Franco, que ese también me gustó mucho. Y lo demás es como súper largo y súper denso. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba Garland Jeffries con 96 Tears de la banda sonido de Deuce. Estamos acá en El Foco y en este bloque vamos a hablar de dos episodios de American Horror Story Cult. Seguimos, estamos en el episodio 708, que se llama Winter of Our Discontent. Está dirigido por Barbara Brown y escrito por Joshua Greene. ¿Qué pasa en este episodio importante? Vemos que el Dr. Vincent al final no era parte de la secta. Todos creíamos que estaba como detrás de la secta de Kai, que era como el que movía los hilos. Y al final, en este episodio, nos damos cuenta de que de verdad él quería, no sabía nada de Kai y quería realmente ayudar a Ali. Pero bueno, un poco tarde ya nos dimos cuenta de esto. Ali se dio cuenta bastante tarde. Él no tiene nada que ver con Kai y con todo lo demás. De hecho, Kai como que empieza en este episodio a dudar de él. Las mujeres siguen apartadas como de la secta. De hecho, ahora le están usando como para servirle a los soldados. Como que las humillan bastante. Le tienen que hacer de comer a los soldados de la secta de Kai, que las tratan mal y demás. Y Beverly como que está súper enojada porque no era para lo que ella se unió a Kai y está bastante enojada y no quiere como seguir sirviéndole a Kai. Además, recordemos que estaban bastante enojadas con Kai y todo por Vivi Babot, que le había metido esto de la ira de las mujeres. En este episodio también vemos muchos flashbacks de qué es lo que hace que Kai flipe, digamos, que se vuelva más loco y comience como su adicción a esto de las sectas. Vemos que en un flashback vemos a él y a Winter navegando lo que se llama la Dark Web, y ahí descubren como una una casa que se llama una casa de terror, Judgment House, a la que deciden ir. Y cuando llegan, vemos que estaba como dirigida por un loco, donde en cada habitación había como gente torturada y demás. Kai y Winter deciden salvarlos a algunos y terminan matando a un tipo, y ahí es como que Kai enloquece, digamos, ahí como que comienza la locura de Kai por esto de hacer las sectas. En el presente vemos que Kai como que se le mete en la cabeza esto de que es el Mesías y que tiene que engendrar, tiene que embarazar a su hermana para dejar un heredero, y como que se le ocurre llamar al agente Samuels para que entre los tres tengan sexo y embarace a su hermana. Obviamente Winter es lesbiana y el agente Samuel es gay, pero bueno, en un momento hacen como una ceremonia así. Kai prepara como una ceremonia, se visten de blanco y empiezan como a tener sexo, y finalmente Winter le dice que no va a hacer eso de ninguna manera. Como que es súper retorcido hasta para él, y se va enojada y no, finalmente no concreta. ¿Qué otra cosa importante pasa en este episodio? Beverly termina matando al agente Samuels, lo mata a sangre fría, así sorpresivamente en el auto, por bueno, el maltrato del agente Samuels a Beverly, lo termina matando y le dice a Winter que Kai es el próximo. El episodio termina con Kai matando a su hermano Vincent porque siente como que él le ayudó a Ali, qué sé yo, como que lo traicionó y demás. Además que Kai está bastante paranoico con que hay alguien que está espiando en su secta. Y bueno, a Ali lo entrega básicamente a Vincent, y el episodio termina con Vincent muerto, todos los payasos alrededor, y se empiezan a sacar la máscara uno por uno. Y Ivy ve que uno de los payasos es Ali, que ahora es parte de la secta, digamos, de la secta de Kai. El episodio 709, que se llama Drink the Kool-Aid, está dirigido por Angela Bassett, una histórica de American Horror Story, una actriz histórica de las históricas, y escrito por Adam Penn. El episodio comienza con Kai contándole a sus soldados como una historia, un cuentito, digamos, antes de dormir, y le cuenta sobre los grandes líderes de las sectas que él admira, y les nombra tres: le nombra a Marshall Applewhite, a David Koresh y a Jim Jones. Y bueno, les cuenta un poco de la historia mientras vemos imágenes de documentales reales de estos líderes de de sectas, de las personas reales, pero cuando muestran a los líderes, todos están interpretados por Evan Peters, digamos, disfrazados de estos líderes de la secta, que están muy bien caracterizados, obviamente, mezclado con imágenes reales, y está muy bien. Les cuento un poco sobre Jim Jones, de dónde se acuñó esto del drink de Kool-Aid, de este tipo que hizo beber un juguito a sus súbditos como sacrificio, y terminó matando un montón de gente. Entonces, cuando vuelven todo esto para que los soldados de Kai le demuestren a Kai que están realmente de su lado, les sirve un juguito a todos y les dice que él lo tiene que tomar. Todos los soldados como que se quedan medio extrañados, pero bueno, todos deciden tomar el jugo. Y descubrimos que era de mentira, solo era porque Kai quería saber quién estaba de su lado, digamos. Era como una treta para saber en quién podía confiar y en quién no. Kai sigue, por otro lado, desconfiando de las mujeres. De hecho, están bastante apartadas las mujeres de la secta. Tiene a si bien forman parte, están como aparte. Vemos que Ali, Winter y Ivy están como en la casa de Ali, están juntas por primera vez después de mucho tiempo. Ali le pregunta, Ivy le pregunta a Ali por qué se unió a la secta y qué sé yo, y como que le termina pidiendo perdón. Le cuenta que le pasó, por qué hizo lo que hizo. Le cuenta el maltrato de que sintió cuando llegó el bebé y qué sé yo, que estaba celosa de eso, y le pide perdón, pero a Ali no le alcanza. Y de hecho la termina envenenando. La termina envenenando con la comida, y Ali como que finalmente se se venga de Ivy y la mata, y ahí muere Ivy, digamos. Por otro lado, a Kai se le mete en la cabeza que Ozzy es su verdadero hijo, o sea, su hijo biológico, que él es el padre biológico de Ozzy, y le comenta esto a Ali. Ali no lo puede creer, entonces averigua por su cuenta si es verdad, y obviamente no es verdad para nada, pero bueno, Ozzy está chollo que Kai sea su padre, como que lo admira por un momento, y Ali y Kai se lo lleva como a vivir con él a Ozzy. Ali de alguna forma acepta porque siente como que es la única forma de que mantener a salvo a Ozzy y de que no le haga nada si Kai cree que es su hijo biológico. El episodio termina con Ali fingiendo como que está todo bien con Kai, pero vemos que hay una intención de Ali, que está planeando algo como una venganza grande contra Kai, así que seguramente vamos a ver eso en los dos últimos episodios. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba All for One con I Swear, de la banda sonido de American Horror Story. Estamos acá en El Foco y seguimos ahora con los dos últimos episodios de la temporada de American Horror Story Cult. Empezamos por el 710, que se llama Charles Manson in Charge. Está dirigido por Bradley Whitaker y escrito por Ryan Murphy y Brad Falchuk. El nombre del episodio es un guiño a una serie de los 80 que nunca la vi, nunca llegó acá. Se llama Charles in Charge, pero bueno, el episodio se llama Charles Manson in Charge, obviamente hablando de este asesino serial Charles Manson. En este episodio vemos otro flashback, bastantes flashbacks. Por un lado vemos un flashback al día del debate entre Hillary y Trump, donde vemos que Kai está súper nervioso, está con Ivy y Winter. Ivy y Winter obviamente están del lado de Hillary, y bueno, el debate le va mal a Trump, entonces bueno, Kai como que se pone como loco, se pone como en contra de las chicas y como que las agrede, les termina agrediendo, y bueno, Kai como que les pide perdón y les dice que va a ir a terapia de control de ira. Y ahí es donde vemos que la psicóloga de la terapia de control de ira es Vivi Babot. Y ahí vemos la conexión de cómo se conocieron Kai y Vivi Babot, que no sabíamos hasta entonces, además que no aparecían en estos últimos episodios. Y bueno, ahí vemos cómo Vivi Babel le mete en la cabeza, lo empuja a esto de crear una secta y de generar como la ira femenina, que era como uno de los objetivos de Vivi Babel. Otro de los flashbacks que vemos es un flashback de estos de Evan Peters haciendo de un asesino serial, en este caso de Charles Manson, que bueno, y vemos como los asesinatos de Charles Manson con sus propios súbditos, que los súbditos están interpretados por otros personajes de la serie. Vemos a Winter, a Meadow y qué sé yo, y otros personajes interpretando a otra gente en estos flashbacks. Y Evan Peters, por supuesto, interpretando a Charles Manson. Vemos un asesinato súper brutal. De hecho, Tarantino está haciendo una película sobre Charles Manson, que suponemos que va a ser bastante parecido a esto. Y bueno, Kai, de vuelta en el presente, vemos que Kai está bastante. Se está volviendo loco de verdad. No solo está paranoico y desconfía de todos, siente como que hay alguien en la secta que lo está traicionando. Y por otro lado, bueno, él ve en la realidad a Charles Manson como que le da órdenes y lo vuelve más loco. Además de que Ali lo está como empujando está jugando como juegos mentales con él y lo empuja, de hecho, a que le aumente la paranoia, como que le dice como que hay alguien en la secta que hay alguien en la secta que lo está traicionando. Uno de los personajes que muere en este episodio es Gary, que Kyle le dice como que se tiene que sacrificar por el grupo, otro sacrificio, digamos, y Gary, por supuesto, acepta sacrificarse por Kyle. Beverly sigue como al mando del noticiero, a cargo de Kai, como que le hace caso todo lo que le dice Kai, pero Kai como que sospecha de ella, y Ali mientras tanto lo está empujando como a creer que hay un topo en la secta, que de hecho lo hay, y Ali finalmente descubre quién es el topo, es uno de estos. Estos soldados que tiene a cargo Kai en la secta, que es Speedwagon, que descubre, Ali descubre que está en complot con el FBI. De hecho, descubre que tiene un micrófono que está grabando todo lo que dice Kai. Y Ali lo descubre, pero no se lo dice a Kai, sino le hace creer como que su hermana es la traidora. Y finalmente, Kai termina matando a Winter en este episodio. Por otro lado, vemos a Vivi Babot que se enfrenta a Kai, que viene como a la secta y viene por Kai como a matarlo. Y el episodio termina con Ali disparando a Vivi Babot y salvando a Kai, digamos. Y ahora, bueno, Kai confía plenamente en que Ali está de su lado. Bueno, después viene el episodio 711 que se llama Great Again, el eslogan de Trump. Está dirigido por Jennifer Lynch y escrito por Tim Miner. Comienza con Kai en la cárcel, que después descubrimos que es como un flash forward, digamos. Y después volvemos al. Kai está en la cárcel y está. Y en la cárcel también está como armando su propia secta dentro de la cárcel. Pero bueno, volvemos al pasado y. Kai que está planeando en su secta, planea como matar a 100 mujeres embarazadas. Ali y Beverly siguen como en la secta y están como obviamente en contra de esto. Recordemos que Ali ya sabe que la FBI está grabando todo, así que bueno, lo que hace es le tiene como una trampa. Beverly como que le pide como que la mate porque ya no aguanta más seguir al mando de Kai, le pide a Ali que la mate y Ali le dice que aguante un poco más, que ella tiene un plan. Y lo que termina pasando, y bueno, la noche esa que Kai supuestamente está por asesinar a estas 100 mujeres embarazadas, Ali finalmente le avisa al FBI, la FBI logra capturar a Kai Y mientras se lo llevan, Ali le cuenta a Guy que Speedwagon es el que le incriminó a Winter y que la mató en vano a su hermana y a todos los de la secta, porque Speedwagon era el que era el topo, y obviamente Kai enloquece. Enloquece y bueno, la FBI se lo lleva a la cárcel. Muchos meses después vemos que Kai está en la cárcel. Ali ya está al mando del restaurante, le va bien en la vida, digamos. Sigue siendo amiga de Beverly. Kai admite culpabilidad de todos los crímenes. Y bueno, está, sin embargo, sigue en la cárcel armando como su propio ejército. Y Kai le llama a Ali y le dice que tarde o temprano lo va a asesinar. Y bueno, pero Ali, como que ya está súper curada de espanto, como que no le da bola. Beverly se hace muy amiga de Ali y comprende que Ali haya matado a Ivy, es como que la única que sabe su secreto. Y bueno, Ali se postula para senadora y finalmente Kai mata a uno de sus soldados de la cárcel, a uno de los presos de la cárcel, y le arranca la cara como para que crean que él se asesinó. Creen que el cuerpo que encontraron en la cárcel sea él y él se logra escapar, digamos. Y el episodio termina con Ali poniéndose una capa, un poco simbolizando esto de que ella va a ser la que va a estar a cargo de este grupo feminista de Scam que vimos en los episodios pasados. Y bueno, ahí termina. Y ahí termina American Horror Story Cult. Bien, ¿qué me pareció esta temporada? Una temporada bastante desorganizada. Me parece que empezó bien, digamos, me gustaba esta idea de que la parte más horrorífica sea como que Trump haya ganado las elecciones. Y la mezcla de los payasos y todo eso está bien al principio, pero después, como siempre, se va diluyendo como en las tramas, se van perdiendo. Se va perdiendo el sentido de todo, como que no le dan mucha bola a las razones o a las motivaciones de los personajes. Pasa como al revés de Deuce. American Horror Story es pura trama, trama, trama que avanza, 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 asesinatos, asesinatos, asesinatos. Y no le dan bola al contenido, a las descripciones, ni las motivaciones de cada personaje para hacer lo que hacen. Por ahí vuelven atrás y corrigen algunas cosas, pero quedan muy tomadas los pelos, quedan muchos cabos sueltos en el camino, cosas que no se entienden bien, cosas que no tienen sentido. Y finalmente termina como diluyéndose la historia en una cosa como súper amorfa, que es una ensalada de todo. Como que todas las ideas centrales de la serie como que se van diluyendo y terminan quedando a medias. Como la de los payasos, que como que se diluye demasiado rápido. La de la política actual de Estados Unidos, también que queda como media a medias. Y la de las sectas, de todas las historias de las sectas, el feminismo y demás. Como que queda como toda una gran ensalada que no termina de. No se termina de focalizar en una idea concreta. Y bueno, termina como raro. Termina como quedando raro y como que no le sirve ni a la historia ni a nada. Y hay mucha violencia, hay mucha sangre y violencia solo para justificar de que es una serie de terror, pero en realidad da muy poco miedo. Lo que sí rescato es a Evan Peters, a Sarah Paulson y a Evan Peters, que son la única razón como para ver la serie. Verlos a ellos actuar y la química que tienen entre ellos también está muy buena. Otra revelación de esta temporada es Billy Eichner, que también está muy bien en esta temporada, aunque duró muy poco. Pero todo lo demás hace agua, todos los personajes, los demás personajes como que me parece que están más y no están como a la altura de Sarah Paulson y Evan Peters. Y bueno, siempre pasa esto con las series con American Horror Story, como que empieza bien y después, como que empieza bien, hay como una idea muy buena de base, una idea original muy buena, pero termina haciendo agua en los guiones y también me parece muy larga, como se termina siendo como pesada y larga, porque 11 episodios ya es bastante largo, me parece que con 10 hubiera andado bien. Así que bueno. No. Esta y la anterior, la verdad, de American Horror Story, fueron bastante flojas. Seguramente va a haber más porque es una de... Como que a Ryan Murphy no le importa, digamos, como que viene con una idea original y deja todo en manos de otras personas porque él tiene un montón de series. Obviamente que está haciendo en simultáneo, está haciendo Feud, está haciendo una serie nueva que se llama 911, está haciendo American Crime Story, están haciendo varias temporadas a la vez también, así que no, como que no le da mucha bola, viene para algunas cositas y después como que deja todo en manos de otras personas y la verdad no está funcionando para nada. Sobre todo en estas dos últimas temporadas ha perdido bastante audiencia, pero bueno, sigue estando por arriba del promedio, lo que le permite seguir. Además, como que sigue nominando a las actuaciones, lo que hace pensar que la serie funciona, pero en realidad no está funcionando. Pero bueno, eso ha sido American Horror Story Cult. Esperemos que la próxima esté mejor. Bien, ha sido un episodio bastante largo, hemos recapado 5 episodios, pero bueno, queremos como terminar las dos temporadas en este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos buscan como Series Are the New Black, en iTunes estamos como Homo Viden Podcast, ahí se suben automáticamente todos los episodios. También nos encuentran en Facebook, estamos como arroba series en el New Black. En Instagram también arroba series en el New Black. Ahí les avisamos cuando hay nuevos episodios, cuando hay trailers nuevos para ver, cuando hay noticias y novedades del mundo de las series, también las ponemos en nuestro Facebook. Y recomendaciones y demás. Así que síganos. Estamos en Twitter como arroba series en bici y yo he sido arroba pablete. Nos vemos en la próxima. Three, two, three, come on, girl.